Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 9 de abril de 2024, martes de primavera y por lo tanto martes de Copa de Europa. Turno para el Real Madrid. Es sin duda la principal noticia de esta tarde, que nadie se engañe, la principal noticia es el Real Madrid-Manchester City, cuartos de final. Partido de ida, la revancha del año pasado y la expectación por todo lo alto para ver uno de los grandes, de los grandísimos partidos que se pueden ver en el mundo del fútbol a día de hoy. Lo vamos a contar aquí en directo en Onda Madrid, aún no sabemos alineaciones, sí que sabemos los que no van a jugar porque son baja, algunas muy sensibles, por cierto, pero nos podemos hacer una idea de por dónde van a ir los tiros y también nos podemos hacer una idea del ambientazo que tiene que haber hasta ahora en el Estadio Santiago Bernabéu, donde está Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Ambientazo, entiendo, ¿no? Ambiente de día grande en el Bernabéu.
Sí, sí, nosotros estamos ya entrando por la zona de acreditaciones, pero bueno, como es habitual, el despliegue en este tipo de partidos es extraordinario, con la calle Padre Damián cortada de norte a sur, porque es por donde van a entrar los equipos, en este caso el autocar del Manchester City. El del Real Madrid, como es habitual, también con toda la calle cortada ya, la avenida de Concha Espina hasta la Plaza de los Sagrados Corazones y de ahí hasta el túnel que les introduce directamente en las tripas de este Estadio Santiago Bernabéu remodelado. Pero sí, realmente el ambiente es extraordinario. Yo que llevo aquí desde las 4:30 de la tarde, se nota que no es un partido normal, que no es un partido de liga común, se nota que estamos hablando de la Copa de Europa, de las eliminatorias definitivas y de que se enfrentan esta noche los dos últimos campeones de Europa aquí en el Santiago Bernabéu. Así que evidentemente máxima expectación y mucha, mucha, mucha gente desde horas muy tempranas antes de que dé comienzo este partidazo.
A las 8 de la tarde, Carlos, te pedimos las alineaciones que van a salir dentro de unos minutos. Muchas gracias, Carlos, desde el Bernabéu.
Hasta ahora.
Alineaciones que va a dar Carlos Rodríguez en cuanto las tenga a través del 106.0 de la FM, donde los compañeros de deportes ya les están contando el partido de la selección femenina de fútbol y van a enlazar con esa retransmisión de la ida de los cuartos de final Real Madrid-Manchester City, partidazo de Copa de Europa, desde las 9 de la noche en directo, también en Onda Madrid, desde el Estadio Santiago Bernabéu. La ida de los cuartos de final de Champions es noticia de hoy y por lo tanto ya saben que en estos días preguntamos a los oyentes, les preguntamos a ustedes qué opinan del partido, quién va a ganar. La porra del Enfoque, Javi Hernando.
Así es, enfrentamiento entre el rey de la competición, el Real Madrid, y el actual campeón, el Manchester City. El Real Madrid, que está ansioso por lograr su 15º título, pero enfrente tiene a los que le han eliminado en 2 de las 3 últimas ediciones. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cuál será el resultado final y si hay gol, quién será el autor? Esto nos ha dicho Mario.
Pues yo creo que va a ganar el Real Madrid 1-0, ya que el City viene de jugar 3 partidos que han sido bastante complicados para él y además han tenido poco tiempo de descanso. Tampoco está muy bien el Madrid, así que esperemos que gane 1-0. Y luego creo que meterá Bellingham.
A través de X nos ha escrito María: este partido es crucial para nuestro camino hacia la 15ª Champions. Aunque enfrentamos al Manchester City, sabemos que somos el rey de la competición y tenemos la historia de nuestro lado. Estoy seguro de que nuestro equipo mostrará su hambre insaciable y luchará con todo para lograr la victoria. Si hay gol, apuesto a que será Vinicius quien lo meta. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Más Más allá del fútbol, la noticia de esta tarde ha estado en el Senado, donde se ha celebrado la sesión de control al gobierno y donde últimamente se ha instalado el principal foco informativo. La mayoría absoluta de la que goza el Partido Popular en esta Cámara le permite fijar su propia agenda en paralelo a la que marca el propio gobierno y sus socios en el Congreso de los Diputados. Y en estos días se habla y mucho de las comisiones de investigación sobre el caso Koldo en ambas cámaras. En la del Congreso ya se trabaja en los plazos para presentar la lista de comparecientes, hasta el jueves tienen para entregarlas, y en el Senado esa sesión de control también ha estado marcada por este asunto. Noelia Ontoria.
La amenaza de llamar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, quedaba registrada en las actas del Senado con la voz de la portavoz del PP, Alicia García. Le replicaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Pida, señor Sánchez, que dé explicaciones ante todos los españoles, porque si no, tendrá que venir la especialista en captación de fondos a la comisión de investigación.
Desahogo, señora García, hoy que tenemos al señor Saplana justamente declarando por un caso de corrupción. ¿Sabía el señor Feijóo cuando se estaba facturando en la empresa de su cuñado mientras que él era presidente de la Junta ni más ni menos que 18 millones de euros?
El popular Fernando Martínez Maíllo insistía en hurgar en la herida.
Es estético, es ético, es legal que la mujer del presidente haga cartas de recomendación para que la adjudiquen contratos.
El senador del PP, Vicente Azpitarte, explicaba las razones de la citación de Rubiales en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Le contestaba el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El gran amigo del presidente, el primer sanchista del deporte español, el señor Luis Rubiales. ¿Por qué tapó su gobierno la corrupción en la Real Federación Española de Fútbol durante tantos años?
Ya tiene usted las conclusiones de la comisión de investigación. ¡Ahorrémonos el trabajo!
El PP seguirá buscando las cosquillas al gobierno sobre este asunto mañana en la sesión de control en el Congreso.
De las comisiones y del caso Koldo añadimos la valoración del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. De momento ellos no van a pedir que comparezca el presidente de gobierno, ya lo saben, pero eso sí, le piden a Sánchez que por favor dé explicaciones, especialmente sobre su mujer y las relaciones comerciales que ha mantenido con empresas beneficiadas por el gobierno y que están también vinculadas presuntamente con esta trama.
El presidente del gobierno sigue teniendo posibilidades de darnos información. Si no da ninguna información, y si del volcado de las conversaciones, por ejemplo, de los tres móviles del señor Koldo, y de todas las personas que están relacionadas con este caso, se deducen información relevante, es evidente que no descartamos el que el presidente del gobierno dé información en sede parlamentaria.
Palabras del líder del Partido Popular en una entrevista esta mañana en la cadena COPE, palabras a la que ha contestado después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrado este martes, la ministra portavoz Pilar Alegría.
El Partido Popular sigue nadando en la nada. Y llevan adoptando esta estrategia de difusión de bulos, de infamias, desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Pero les diré, lo más grave frente a la presentación de esa posible denuncia es que ellos mismos saben desde el minuto uno que es una denuncia falsa.
Vamos ahora hasta el Congreso de los Diputados, porque allí se está debatiendo a lo largo de la tarde una iniciativa legislativa popular promovida por varios colectivos que piden la regulación extraordinaria de más de 500.000 de extranjeros que viven en nuestro país sin papeles, es decir, más de 500.000 inmigrantes considerados ilegales. Como les digo, se está debatiendo, pero ya sabemos que va a salir adelante. Todos los partidos van a votar a favor, todos, salvo Vox. Flor Carazo.
Sumar, Podemos, Esquerra comparten las demandas de la iniciativa, mientras que el PSOE o el PNV apoyan su admisión a trámite para enmendarla. Elisa Garrido, diputada socialista.
No podemos hacer oídos sordos al interés mostrado por más de 600.000 personas de nuestro país. Y en segundo lugar, porque creemos en lo necesario de seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración.
El Partido Popular respalda la ILP con el objetivo de abrir el debate y retratar al gobierno. Sofía Cedo.
Para que se aborde con responsabilidad, porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos lo han pedido. También los empleadores que necesitan imperiosamente mano de obra nos lo han pedido.
Vox es el único partido que se opone a su tramitación. Rocío Demer alerta del efecto llamada.
Y queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio, ni es xenofobia, ni es racismo. Es puro sentido común.
Respaldada por más de 600.000 firmas y con el apoyo de 800 ONG, la iniciativa pide la regularización de 500.000 de extranjeros que viven en nuestro país sin papeles.
Y en Madrid ha habido problemas en estas últimas semanas con la actuación policial para detener a delincuentes, a dos senegaleses en Lavapiés y este fin de semana a un narcotraficante en ese mismo barrio. 7 policías quedaron heridos en la intervención porque hasta 30 personas se metieron a defenderlo. Esta mañana Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía, ha denunciado en esta casa con Eli del Valle en el Buenos Días el intento de criminalizar a la policía cuando son ellos, asegura, los que sufren el acoso y la violencia de los delincuentes.
Aquí estamos sometidos constantemente a un juicio público, en el que se nos suben nuestras caras a redes sociales en cualquier actuación, se proporcionan imágenes sesgadas del uso de la fuerza policial, nos lleva a un escenario en el que los policías, obviamente, claro, antes de vernos sometidos a un escarnio público en base a unas imágenes que están cortadas pues de forma intencional, en ese escenario la policía tiene las manos más atadas.
Y otra polémica que se ha colado no solamente en la actualidad madrileña, sino también en la actualidad política nacional, es la del novio de Isabel Díaz Ayuso, sus presuntas irregularidades fiscales y sus presuntos vínculos con el grupo Quirón. Hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido el modelo de colaboración público-privada en la Comunidad de Madrid y la transparencia de los contratos del gobierno regional que están fiscalizados, recuerda, por el Tribunal de Cuentas. Pepe Frutos.
La Consejería de Sanidad niega cualquier relación con el novio de Ayuso a través del vínculo de este con el grupo Quirón, porque el modelo de colaboración sanitaria público-privada es transparente, sujeto a auditorías y también al control, entre otros, de la Cámara de Cuentas. Fátima Matute, consejera.
Es un servicio garantista en el que hay una fiscalización euro a euro, prueba a prueba, que se realiza, porque no pagamos ningún euro por nada que no esté realizado. No hay ningún tipo más de subjetividad ni nada que podamos decir respecto a todos los grupos con los que trabajamos.
Y rechaza la consejera que el modelo suponga la privatización sanitaria. La titularidad, afirma, es pública.
De todo esto hablaremos a partir de las 11, les recuerdo, a partir de las 11, porque tenemos fútbol entre las 8:30 y esa hora, pero de todos estos temas, si nos da tiempo, hablaremos en una versión reducida de la tertulia del Enfoque con el análisis de Jaime González, de Carlos Dávila y de Alberto Pozas. Hay más noticias en este martes, en este 9 de abril, que repasamos a las 7:12 de la tarde con Jesús Clemente.
Un asunto más del ámbito nacional. Antes de abordar las noticias de cercanía, el candidato de JunxPerCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, el prófugo, va a abandonar la política activa si no logra ser investido presidente tras las elecciones catalanas del 12 de mayo. Declaraciones que han llegado en una jornada en la que el Tribunal Constitucional ha suspendido la iniciativa del Parlamento de Cataluña para declarar la independencia. Lupe Ortiz.
Hay una enorme indignación entre la mayoría de vocales del Consejo Fiscal porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, les ignora de forma reiterada, pero lo más reprochable de todo es que les oculta información. Se han enterado por la prensa de las peticiones del Senado para que se les remitiera un informe sobre la ley de amnistía, así que esta mayoría de integrantes del Consejo ha elaborado un borrador extenso y contundente. Califica esa ley de amnistía de manifiestamente inconstitucional porque ataca a la separación de poderes y a la igualdad ante la ley. No se ha hecho además por una idea de justicia, sino para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Los vocales consideran que es obligación de la Fiscalía General del Estado elaborar ese informe porque hay un deber de colaboración con las cámaras legislativas, como es el Senado.
Mientras la oposición en la Asamblea volvía a referirse a Ayuso y a su pareja sentimental en el ámbito sanitario, la presidenta madrileña se interesaba por otra materia, la económica. Guiño de Isabel Díaz Ayuso al sector empresarial, alabando la contribución, en este caso del sector comercial, con cifras reales que no pueden maquillarse, y eso ha dicho. ¿Cuáles son, Eva Prat?
Asegura la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que la receta de Madrid funciona y que seguirá bajando impuestos frente a las invitaciones con el dinero de empresarios y ciudadanos, ha dicho, para pagar ocurrencias políticas.
Frente a impuestos improvisados a capricho, miren Cataluña, 15 impuestos propios, esquilmando a la clase media, a los comerciantes, a los autónomos, por simple voluntad política, no digamos los impuestos estatales. Son invitaciones políticas, como digo, con el dinero de los demás.
Los empresarios aplauden la política predecible de la Comunidad de Madrid y la eliminación de trabas, algo que no ocurre, dicen, a nivel nacional. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
La asfixia
fiscal al que estamos sometidas las empresas, pues está creciendo de una manera, a nuestro juicio, impresentable para alimentar una maquinaria de gasto público que nadie se preocupa en recortar.
Es importante, dicen, proteger al comercio que generó en 2022 400.000 empleos y 29.000 millones de euros.
Y en la capital se habla de frío. La última campaña para ayudar a los que lo padecen durante los peores meses de invierno ha cerrado con un descenso significativo en el número de usuarios atendidos debido en parte a la menor rotación de los alojados. Paloma Nolasco.
Menos personas en situación de exclusión social en comparación con la campaña anterior. Sin embargo, cambia el perfil. Un 8% más de mujeres y jóvenes. Mar López, jefa de departamento de Samur Social.
Un 32% de las personas que han hecho uso de la campaña pues se encontraban entre edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Entonces son datos muy, muy llamativos que nos está haciendo reflexionar y pensar, bueno, pues qué tipo de trabajo anterior de manera preventiva tenemos que desarrollar.
129 días de campaña, ocupación del 94%, 432 plazas de alojamiento con manutención y atención sociosanitaria traducida en 13.000 intervenciones. Para el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, lo más importante es la derivación de estas personas a otros recursos.
Esta parte es muy importante porque eso permite hacer un trabajo posterior y continuado con estas personas y que entren en lo que es el trabajo en red del Ayuntamiento de Madrid.
Para el verano, experiencia piloto, 10 días de campaña y 60 plazas cuando se superen los 38 grados y medio.
Preparaban el terreno para erigir un nuevo centro logístico de bomberos en La Tayuela, pero toparon con restos arqueológicos y prehistóricos. Ahora se retoman las labores sobre un complejo que va a estar listo para finales de año. Mar García.
Estará operativo antes de que acabe el año. Las obras del nuevo centro logístico del Cuerpo de Bomberos en La Talayuela, en Villa de Vallecas, donde se encontraron restos arqueológicos prehistóricos, terminan este verano. Paloma García Romero, delegada de Obras.
La verdad es que ha sufrido poco retraso para lo que nos encontramos aquí. Aparecieron restos de 8 ejemplares de elefantes prehistóricos con 14 millones de años de antigüedad, que ahora mismo están depositados en Alcalá de Henares, en el Museo Arqueológico.
Equipamiento que permite almacenar equipos, vestuario, material de los parques de bomberos que están ahora repartidos por toda la ciudad. Más de 3.000 metros cuadrados, una inversión de casi 5 millones de euros. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
No tienen capacidad para todo el material que necesitan y por lo tanto pues la gestión de esta nueva nave logística nos va a permitir muchos mejores tiempos, mucha mejor respuesta.
En el polígono industrial de La Talayuela habrá además un nuevo parque de bomberos y una factoría industrial que ya se está construyendo.
Al margen de la Champions, del deporte también hablamos, en este caso del CIS, sobre hábitos de los españoles. Javier, el 47,9% de la población dice que practica uno o varios deportes. El 35% de los que no lo hacen lo achacan a la falta de tiempo. Y casi el 58% reconoce que le gustaría mejorar su forma física. Claro, para eso hay que hacer deporte, entre otras cosas. Y por cierto, nos ponemos un notable en felicidad los españoles, 7,69.
No está mal, no está mal. Gracias, Jesús Clemente, de La Economía. ¿Qué destacamos a esta hora, Sergio Rodríguez?
Pues como ya hemos avanzado, Javier, el Gobierno ha iniciado los trámites para eliminar el visado de oro, las visas gold. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha resaltado que desde 2022 se han encendido las alarmas, ya que este tipo de visados han aumentado, lo que ha obligado a dar respuesta a esta especulación o a sospechas de blanqueo. Ha añadido que también están siendo observados desde las instituciones europeas, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania, y que el repunte en los últimos años ha tenido que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Nos dirigimos con rigor a dar esta respuesta para acabar con la especulación que se ha incrementado de manera muy notable a raíz del año 2022. Y siempre animar a la inversión extranjera, pero queremos que lo hagan si es en el ámbito de la vivienda, contribuyendo a la promoción de vivienda a precio asequible, a la rivalización de vivienda, en definitiva, a garantizar este derecho como lo está haciendo el Gobierno.
La Comisión Europea instó ya en 2022 a los Estados miembros a derogar cualquier sistema similar y a establecer controles estrictos para abordar los riesgos que plantean. Países como Irlanda o Portugal ya han eliminado estos visados y otros están endureciendo los requisitos. Por su parte, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha dicho que apenas se han beneficiado menos de un 1% de estas compras de viviendas a nivel nacional.
Pues que no sé, reducir el precio de las viviendas de lujo, no sé, yo creo que cuando hablamos de la tensión y y tensionamos las zonas, estamos hablando del acceso a la vivienda de la gente que no puede comprar una vivienda. Yo no creo que tengamos que estar hablando de las viviendas de lujo, es decir, yo creo que deberían de ir por otro camino desde el punto de vista inmobiliario, de los precios, ¿no? Es decir, pero bueno, insisto que lo evaluaremos, lógicamente, con lo que son estas organizaciones, con lo que es todo lo que es tema promotores, etcétera, que lógicamente pertenecen al COE, para que nos den lógicamente su opinión.
Pero si vamos a los números, resulta que las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia han concentrado el 90% de todas las autorizaciones concedidas de Visa Golden y han aumentado en lugares como Marbella, Barcelona o en algunos municipios baleares, donde suponen el 7%, el 5% o el 10% respectivamente. Más cosas, los analistas consideran este año, el 2024, el de transición del mercado inmobiliario español, que pasará de la contracción a la expansión. La compraventa de viviendas y la concesión de hipotecas de febrero aumentó casi un 5% y un 0,3% anual respectivamente, según los registradores de la propiedad. Turismo, también turismo de alto impacto, empieza a sonar esta denominación, es decir, el de los visitantes con mayor poder adquisitivo, y el Ayuntamiento de aquí de Madrid quiere que la capital sea un destino de referencia de ese turismo de alto nivel. Y hay que conocer previamente su tipología, sus preferencias. Almudena Maillo es la concejala delegada de turismo.
Y tenemos que también conocer cuáles son sus necesidades, porque efectivamente también son turistas que tienen determinados hándicap con la señalítica o cómo pueden con los medios de pago. Por tanto, en este camino tenemos que, ya estamos trabajando en mejorar la conectividad, la señalítica y también los medios de pagos que utilizan, que son distintos a los que utilizan otros turistas.
Y los autónomos han dado a conocer su barómetro sobre el primer trimestre del año. 7 de cada 10 esperan crear nuevos empleos o mantener al menos sus plantillas este año. Una cuarta parte de ellos se muestra optimista y en general se percibe una mejora de la percepción sobre sus negocios y de la economía en general. Escuchamos a Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Que el 30,5% de los autónomos han mejorado su actividad en este primer trimestre con respecto al primer trimestre del pasado año. El 42,2% se ha mantenido igual y un 27,3%, uno de cada cuatro autónomos, señala que su actividad ha decrecido con respecto al primer trimestre del pasado año.
Y atención, noticia curiosa, el arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, ha convocado el segundo encuentro de empresarios católicos en la capital compostelana. Asistirán al encuentro unos 200 empresarios los próximos jueves y viernes, previa misa del peregrino el jueves por la tarde. Acabamos con el IBEX 35, que ha bajado hoy un 0,88 y ha finalizado en los 10.816 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues que ha comenzado, o iba a comenzar, en Tailandia, lo que allí es el juicio del siglo. Es sobre la acusación de asesinato premeditado y de ocultar el cuerpo de la víctima, que es el cirujano plástico colombiano, era Edwin Arrieta, en agosto de 2023. El juicio de Daniel Sancho, vamos. Pero te repito que a continuación el juicio se ha suspendido. ¿Por qué? Porque alguien intentaba grabar en la sala y su señoría lo ha detectado. Su señoría mantiene no confidencialidad, sino un absoluto secreto sobre las actuaciones. Por ejemplo, está prohibido tomar notas en la sala. Ni te cuento, ya hacer fotografías, las cámaras no pueden entrar y menos transmitir. Y sospechamos que lo que ha pasado es que ha pillado a alguien transmitiendo, en efecto, de momento que ahora, de forma que ahora el juicio allí está parado. El abogado español de los Arrieta, es decir, de Edwin Arrieta, el colombiano, el asesinado, el abogado se llama Juan Gonzalo Ospina y ha apuntado esto sobre Daniel, sobre el español.
Confiamos y esperamos que se pueda comenzar este juicio oral, que no haya sorpresas de última hora, que se pueda iniciar las sesiones como era y como estaba previsto y que la familia pueda cerrar esta etapa tan dolorosa de su vida y puedan comenzar su luto, que tienen ganas de hacerlo en paz.
Fíjate hasta qué punto, Javier, el abogado se lo olía. Eso era justo antes de empezar y efectivamente no se ha podido. Ha dicho también la familia Arrieta, no hemos encontrado en las expresiones verbales de Sancho, ni en sus actuaciones, ni un síntoma de arrepentimiento. En cuanto al padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho ha hablado para HBO, para una nueva serie, para una serie que se construye y ya está en público el primer capítulo, antes de que la historia haya terminado.
Bueno, yo creo que al día siguiente ya consigo hablar con él, cosa absolutamente estrambótica, porque le dejaban tener el teléfono y todo. Y él me cuenta lo que ha pasado, ¿no? Pero sí, no sé si yo creo que ya fue el día 7 que le dejan el teléfono. Y hombre, está ahí, pues muy, muy en estado de shock muy importante y me cuenta pues que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica.
Y un dato sobre la evolución de la guerra en Ucrania. Al menos 600 civiles murieron o resultaron heridos en Ucrania en marzo. Es un 20% más que durante el mes anterior. La guerra va a más.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes. Pues hoy ya hemos disfrutado de una jornada mucho más estable, con cielos abiertos, limpios de nubes, y va a ser la estabilidad que esperamos en próximos días, aunque mañana tengamos algunas nubes altas, que sobre todo van a ser más visibles en la zona de la sierra, pero vamos a tener estabilidad anticiclónica. Y eso sí, hoy las temperaturas todavía, bueno, perdíamos incluso algún grado, aunque la sensación térmica, gracias a ese sol, ha sido más agradable, más suave que en días anteriores, pero perdíamos algún grado, y si ayer teníamos 17, 18 de máxima en Madrid, hoy nos hemos quedado en la capital rondando los 16. ¿Y por qué? Porque teníamos de madrugada una temperatura que bajaba, así que hemos arrancado la jornada pues con ambiente algo más frío, y eso ha repercutido en que las máximas no remontaran tanto. Pero ya eso ha terminado, esas temperaturas frescas, podemos decir, porque a partir de mañana, aunque mañana amanezcamos de nuevo con ambiente fresco, rondando los 5 o 6 grados en la capital, luego la máxima ya va a rondar los 20. Se espera que se superen de forma ligera en localidades ya pues del este, sur, sureste de la comunidad, y en próximos días que el termómetro siga escalando y que rebasemos de nuevo los 25 grados ya a las puertas de este próximo fin de semana, y de sobra durante sábado o domingo. Y con ese ambiente estable, temperaturas que van a estar por encima de las propias para las fechas. Así que por delante tenemos estabilidad y más calor.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por dos accidentes que están complicando el tráfico en la entrada a la capital, en la A6, a la altura del plantío, pero también en la salida, y que genera 2 kilómetros de retención en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Precaución también por un accidente en la AP6, a la altura de los Llanos Negrales, y que está condicionando el tráfico con el corte de un carril en sentido entrada a la capital. Al margen de los accidentes, retenciones especialmente en la M40 en Hortaleza, en dirección A2, en Coslada en sentido A3, y también en Las Tablas, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A6.
7 y 26, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y también cultura. Hoy nos vamos a pasear por el Museo Thyssen para disfrutar de una de las exposiciones de la temporada. El museo dedica por primera vez una exposición monográfica a una artista española. Es Isabel Quintanilla.
Isabel Quintanilla es una de las integrantes del grupo conocido como Realistas de Madrid, al que ya dedicamos una exposición en 2016. Y fue un descubrimiento pues, para público, para prensa, y durante el montaje, pues, visitando las salas con ella y con nuestro director, Guillermo Solana, él le dijo, Isabel, tú tendrás aquí tu exposición individual.
Isabel Quintanilla es una de las figuras fundamentales del realismo contemporáneo, como nos explicaba su comisaria Leticia de Cos. Más cosas.
El mundo de Van Gogh es una experiencia inmersiva única en la cual estamos seguros que van a poder vibrar al máximo con la obra y la vida de Vincent Van Gogh. Para esto contamos siempre con una música, una banda sonora original hecha para este proyecto, con una narración en primera persona, con aromas y por supuesto con las imágenes tan icónicas y tan universales de Vincent Van Gogh en movimiento y a gran escala.
Es Alejandra Soto, responsable de las exposiciones El Mundo de Van Gogh, que se presenta en el Museo Nomad, una exposición multisensorial con las obras de Van Gogh, pero 2.0. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. El Salón Gourmet, la Feria de Alimentación y Bebidas, calienta fogones. La cita va a ser en IFEMA del 22 al 25 de abril. Tenemos tiempo, y en esta nueva edición van a acudir más de 2.000 expositores. Este año, además, Marruecos, el país invitado. Y para acabar, como siempre, ponemos un poco de música. Apúrense porque las entradas están ya a la venta. Las Noches del Botánico están de vuelta del 4 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico de Alfonso XII en Madrid. Y todo el amor que te San Serna, Lori Meyer, Miski o Pixies en el cartel de este año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, nos, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen
creen
que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Siete y 32 minutos de la tarde, hablamos de historia en El Enfoque, como cada de vez en cuando, con Javier, con Javier Redondo. ¿Qué tal, profesor?
Muy buenas noches, muy bien, me apunto esto, cada de vez en cuando.
Cada de vez en cuando. Hola, José Antonio Martín Otín, Petón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hombre, regular. Pero yo también me lo apunto, debe ser una expresión burgalesa, ¿no?
Sí, no te creas, no sé.
Solo mardominguera.
Sí, mardominguera, correcto. Oye, pienso yo, no es el tema que nos ocupa hoy, pero ya que estamos en el mes de abril, ¿podríamos hablar a finales del mes de abril de la historia, se me ocurre, del Club Atlético de Madrid? ¿No?
Por ejemplo, nos hemos pasado un año. Pero...
igual nos echan de la radio. Sí, nos hemos pasado un año.
Sí, pero bueno, todos los abriles hay que celebrarlos.
El enfoque,
¿no?
El enfoque va como va, tienen motivos para estar más o menos tranquilo. Y asentémonos en esa seguridad para que no te despidas de golpe.
pensando en el bien de todos. Eso está bien.
¿Qué sería del fútbol sin el mes de abril?
Igual te echan, que Dios no lo quiera, sería un error de nuestra radio comunitaria, pero el Atleti de Madrid hace la suya, que ya es hora, y te ficha
pues igual sí.
El enfoque colchonero. ¿Tú?
Igual sí, no estaría mal. Oye, que vamos a hablar del 36, y cuando, claro, cuando uno dice vamos a hablar del 36, todo el mundo piensa en el inicio de la guerra civil, en el inicio de la guerra. Vamos a hablar de lo que pasaba antes de ese inicio, de ese estallido de la guerra civil en España. Y vamos a hablar porque, Petón, ¿cuándo sale a la venta la criatura?
El día 10 de abril.
¿El día 10?
Sí. Mira el calendario.
El calendario, hoy es 9.
Mañana.
Muy bien, claro. Mañana. Violencia roja antes de la guerra civil, que edita Espasa y que firma José Antonio Martín Otín. Petón.
Debajo de Sergio Campos Cacho, bibliotecario del Instituto Cervantes en Berlín, colchonero, por cierto, y coequipier para hacer este libro que nace de una investigación compartida desde hace tiempo, a la que llegamos por caminos distintos. Él, a la búsqueda del sentido que se le podía dar a un edificio, un colegio de niñas, el colegio de María Cristina, huérfanas, que había en la salida de Madrid frente a la Puerta del Ángel, en el Paseo de Extremadura, frente a la iglesia de Santa Cristina, estaba el colegio de María Cristina. Cruzando el paseo, que entonces era calle Carretón de tierra, y justo a 50 metros estaba ese colegio. Hablaremos ahora de él y de lo que pasaba ahí dentro, de lo que sucedió luego, y de cómo sirve de dato muy significativo para entender esos meses finales de la primavera del 36.
Antes de la primavera del 36, Javier, están las elecciones en las que gana el Frente Popular, unas elecciones que ya venían muy alborotadas, sí, antes de celebrarse cargadas, y después.
Sí, porque las elecciones son en febrero de 1936 y, como demostraron en su momento los profesores Roberto Villa y Manuel Álvarez Tardío en el libro 1936, Fraude y Violencia, demostraban entonces, y recupera ahora Álvarez Tardío junto con otro catedrático de prestigio, Fernando del Rey, en otra obra que ahora citamos, que el gobierno en 1936 se proclama, después de la dimisión de Portela Valladares, pero se proclama o lo nombra Alcalá Zamora sin el recuento definitivo de los resultados. Es decir, había que convocar una segunda vuelta en aquellas circunscripciones donde no se habían dado los resultados claros, habían que repetir elecciones allí donde había habido impugnaciones, y en otras circunscripciones no se habían proclamado todavía los resultados. Es decir, si los resultados con los resultados sin proclamar, se nombra un nuevo gobierno y ese gobierno se establece en el poder. Es un síntoma ya de una anomalía creciente a partir de ese momento, que es febrero del 36.
Uh-huh. Y bueno, y donde hubo segunda vuelta, la chapuza ya fue monstruosa. Cuenca, por ejemplo. Las elecciones de Cuenca, que es donde se efectúa por la denuncia de un parlamentario que traiciona a su grupo, Álvarez Mendizábal, que no sale, traiciona a su propio partido y propone la denuncia de las elecciones, denunciándolos a los suyos, y al final consigue que haya una segunda vuelta en la que sale con el apoyo del Frente Popular. Lo que pasa en Cuenca es repugnante, o sea, con piquetes armados para llevarse las urnas en ocasiones. Hubo cosas tremendas en ese momento. La República tiene enemigos en contra desde el 14 de abril de 1931. ¿Hay golpismo frente a la República? Lo hay. Desde el 15. Hay golpe preparado constantemente contra la República. La Sanjurjada del 10 no es, del 32 no es más que lo más parecido al golpe efectuado. ¿Quiénes eran los golpistas? Pues los alfonsinos, los carlistas, los monárquicos, con relación española, Jare, esta gente, claramente definida en la enemistad. De la República. Pero a partir del 16 de febrero de 1936, a partir de la llegada del Frente Popular, el golpe lo da a la gente que ha llegado. Es impresionante. O sea, lo intenta la izquierda también en octubre del 34, pero el golpe se pone en marcha, un golpe definitivo. Un golpe como hemos visto en Venezuela ahora mismo, pero mucho más sanguinariamente. Se da en España el 16 de febrero del 36. El 17 se legalizan, fijaos qué rapidez, las milicias antifascistas, obreras y campesinas, que se transforman en una fuerza paramilitar y en una policía paralela que hacía controles en las calles y ejecutaba en la calle. Ninguno de los ejecutores fue a la cárcel. Y ahora sabremos qué pasó en esa checa después de escuchar en este juego de frontón lo que tenga que decir mi amigo profesor Javier.
Pues el libro del que yo quiero hablar, aparte del de Petón, que es el que nos trae hoy aquí, es el de Fuego Cruzado, la primavera del 36. Este libro no es una continuación, pero sí completa el libro de los mismos autores, que son Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey, publicado en 2016, Vidas truncadas, que es Violencia política en 1936. El libro Fuego Cruzado, que completa y acota, porque aparte de completar el de Vidas truncadas, es una historia social de episodios de violencia a lo largo de todo 1936. estudios de caso de violencia que demuestra cómo la degeneración, la devaluación, el declive del régimen de la Segunda República. Pero Fuego Cruzado, la primavera del 36, lo que muestran los autores, que me parece lo más singular del libro, es que hay que entender esa primavera separada del contexto de la República. Es decir, hay dos aspectos esenciales en el libro. Uno, que los autores se empeñan en extraer la primavera del 36 como objeto de análisis separado del resto de la República. Porque dice que solemos caer en una trampa, dicen los autores, que solemos caer en una trampa al analizar la Segunda República. Es que hay una secuencia de acontecimientos en el que incluimos la primavera del 36 como si la primavera del 36 fuera, o la importancia de esos hechos tuviera el mismo grado que todo lo anterior. Y estos autores dicen, no, lo que sucede en 1936 claro, tiene entidad propia. Por lo tanto, hay que extraer ese órgano enfermo de primavera de 1936 para saber lo que pasa después. Y la segunda idea original del libro, que es lo que yo creo que va a hacer de este libro un referente en la literatura de la Segunda República y preguerra civil, es que entiende el comportamiento de todos los actores como si la guerra no fuera a suceder. Los autores entienden que normalmente los historiadores analizan el comportamiento de los actores durante 1936 en virtud de las etiquetas que les hemos puesto durante y después de la guerra. Claro. Y por lo tanto conducimos sus actos hacia lo que fueron después. Y estos autores, Tardío y Fernando del Rey, dicen, claro, pero esos actores en la primavera del 36 no sabían que iba a haber una guerra. Con lo cual vamos a analizar su comportamiento como si no fuera a haber una guerra. Y por lo tanto vamos a detectar los errores también institucionales, los errores de todos los actores que componen el mosaico fallido de la primavera del 36 en España.
Yo soy escéptico respecto a la posibilidad de efectuar ese análisis con precisión. Para empezar, porque hay muertos que no existieron, también, y prácticamente ningún autor, digo ningún autor, se libra de añadir muertos que no existieron. Por ejemplo, la propaganda falangista, los crímenes que tenían firma falangista eran siempre crímenes de reacción, atropellados, no de profesionales. Para que nos hagamos una idea, juez Manuel Pedregal Luese. Juez Manuel Pedregal es el que condena a 24 años de cárcel, era la pena máxima, no había pena de muerte entonces ni reclusión perpetua, a un joven de 18 años que se llama Alberto Ortega. Alberto Ortega participa en la muerte del policía Gisbert, el asesinato del policía Gisbert, que es el escolta de Jiménez de Asúa. Jiménez de Asúa es el catedrático que le da clase a Alberto. En la clase de Alberto está Juan José Olano. Es un chico falangista y de Acción Católica que es partidario de la unión de todas las fuerzas partidarias del Frente Popular en un mismo bloque sindicalista universitario. Se enfrentaba por eso a la gente más pata negra del CEU, que fueron los que al final impusieron su criterio. Pero era un tío muy popular en la facultad, muy activo, famoso por su bondad también. En su agonía, él pide que no juzguen con severidad a sus asesinos. Él los perdona. Muere junto a un amigo, Enrique Belsobel. Salían del cine La Flor. Les paran en los bulevares. Les piden la documentación. Ya sabían lo que iban a hacer. Sabían que ese era Juan José Olano. Y le pegan 5 tiros por la espalda. Directamente 5 tiros por la espalda. El análisis de lo que pasa al día siguiente, que es la réplica de Jiménez de Asúa, yo he llegado a leer que dice, no, José Antonio el colérico, que estaba en la cárcel, José Antonio que había salvado la vida de Jiménez de Asúa años antes, cuando estuvieron a punto de reventarle una silla en la cabeza. Estamos hablando de 12 años antes o 15 años antes. Se lo achacan a un hombre que está en la cárcel cuando la verdad de ese crimen es que los propios compañeros de Juan José Olano de clase lo organizan improvisadamente durante una noche y por la mañana y al día siguiente ejecutan. Los detienen a Ortega, Ortega moriría 3 meses después atado a una piedra, lo tiran desde el faro de Santander. Como se estaba comentando, no sabían que iba a haber una guerra. Bueno, pues es una de las primeras víctimas. Estaba en el penal, lo sacaron de allí, ¡pum! El juez que ha juzgado a Alberto Ortega se llama Manuel Pedregal. Otros camaradas de Ortega deciden hacer lo mismo que con Jiménez Asúa, reaccionar con las pistolas. Pero fijaos, la falta de análisis de cada uno de los hechos. Sale Pedregal del Círculo de Bellas Artes. 3 jóvenes le siguen. Entra en el metro. Sus perseguidores tras él. Por la estación de Luchana sale en dirección a su casa. Y cuando está en la puerta de su casa, se le acercan. Y a 3 metros de distancia, fijaos, 3 metros, le meten 5 tiros. Todos en las piernas. Es decir, con toda seguridad no iban a matarle, iban a decirle, has metido 24 años, vas a estar inválido toda la vida. Muere desangrado.
Claro.
Dice quiénes son. Bueno, ese crimen, que es un crimen reactivo, que es un crimen de respuesta, tiene una prosecución luego. Van a la calle Cartagena unos tipos comunistas, y en un bar asesinan a unos cuantos falangistas. Los falangistas, que estaban ya proscritos, anuncian en su boletín, que se llamaba No Importa, periódico de los días de persecución, que han respondido justo al lado de ese mismo sitio de la calle Cartagena y han matado a 5 comunistas, no sé si eran 5, unos cuantos. Yo reto a que alguien me diga los nombres de los muertos. No existen. Y sin embargo, en todos los datos de la crónica de lo que pasó en ese tiempo, están esos muertos. O sea que incluso las cifras que se nos están dando y que sirven de base de análisis para entender la situación son falsas. La censura estaba impuesta de una manera como no se había conocido en la historia de España, para no saber qué estaba pasando. Excepción de eso es la muerte del hijo del empresario del Circo Price, Mariano Sánchez Resach. Uh-huh. A ese chico también lo secuestran saliendo del mismo cine, del Cine Flor. Se lo llevan, está 5 días atado a una barra y aparece, lo define Pedro de Répide, como un San Sebastián de los nuevos tiempos, el cuerpo transido, semidesnudo y atado a un árbol. Era pavoroso verlo. Ese chico ha estado 5 días en la Checa de Antillón, el sitio que descubrimos nosotros, que estaba funcionando como una checa antes de que empezara la guerra civil. Son datos que no se conocen, que son inéditos, que no se han sabido, pero que ayudan a entender que había ya una estrategia del terror, puramente leninista, violencia y la falta de conciencia, que servía para definir muy claramente cuál era el objetivo, la perpetuación en el poder, el control absoluto de todos los resortes que desde la llegada del Frente Popular al gobierno en febrero del 36 se define.
Uh-huh. Antillón 4, Petón, estamos hablando de la primera checa, la primera llamada cárcel del pueblo, ¿no?, de Madrid.
Claro, nosotros, te digo que el proceso de investigación sobre ese sitio ha sido tremendo. La intuición sobre qué pasaba en ese edificio la tuvo Sergio, que decía, joder, pero ¿cómo es posible que un colegio de niñas, de huérfanas, que por cierto hay que verlo hoy está bajo la tutela del Arzobispado de Madrid, la Fundación San Fernando, y hay niños de 47 nacionalidades estudiando allí. Yo estuve en el colegio, me pareció una maravilla. Bueno, pues el concejal socialista del barrio de Latina, que era Andrés Saborit, hombre de confianza, lo conoce bien Javier, de Julián Besteiro, tenía la idea de convertir esa institución en una muy parecida pero laica. Bien, bueno, es un criterio, ¿no? Ha cambiado el gobierno, vamos a darle otro sentido a la educación que hay allí. Cuando él se acerca a ver las instalaciones, la gente de la Juventud Socialistas Unificadas ya se habían hecho con eso que algunos llamaron cuartel más tarde. Y era en la parte de arriba oficinas diferentes de los bloques de los partidos que formaban el Frente Popular, y en la de abajo, en los sótanos, centro de tiro y sala de torturas, salas de torturas. Allí conviven secuestrados los dos, junto a José Mariano Sánchez Gallego, el muchacho de 18 años, que aparece destrozado en la carretera de Pozuelo a Húmera. A 200 metros aparece otro cadáver, es otro secuestrado. Es un chico que ha sido legionario, oficial de la Legión, y que ha vuelto a cuidar a su madre, porque sus otros dos hermanos mayores, también oficiales de carrera, tienen familia. Su madre, que ha estado trabajando como sirvienta toda la vida para poder pagarles una carrera a los tres, y lo hace, ya está muy mayor y achacosa y necesitaba esos cuidados. El hijo se viene y es una mala idea. En Madrid es jefe de una escuadra de choque de la Falange, muy conocido en el barrio, muy conocido, un tío echado para adelante y tal, y muy marcado, definitivamente señalado. Bueno, aparece con 73 cuchilladas, le cortan los dedos, los tendones uno a uno de los pies, de las manos, y lo colocan sobre una bañera para que se desangre en ella. Aparece, claro, también el cadáver a 250 metros, digo, del otro, también destrozado. Yo tengo el informe, y aparece en el libro, del forense, amigo de la familia, que hace un informe particular. Bueno, la cosa es, no nos hemos reducido al detalle, sino a dar el trazo general, porque es que es una bestialidad, es una locura.
No, y tanto, vamos, son actos de guerra, todavía no empezada oficialmente la guerra, pero daba muestras de que estábamos, el ambiente era irrespirable. O sea,
no, pero ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretendía con eso? Cuando dejan esos, no calcinan los cuerpos, los dejan ahí, atados a árboles para que se vean. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es algo que forma parte de la estrategia, digo, leninista, que es la inoculación del terror.
Sí, mostrársela a todo el mundo para demostrar que el que siga esa corriente va a seguir ese camino, claro.
Esto es lo que va a pasar, es un arma de combate. A partir de ahí nosotros establecimos el estudio de qué eran las MAOC, cómo actuaban, qué intención tenían, y vamos uno a uno desglosando quiénes eran esos personajes con historias verdaderamente fascinantes. Claro, luego algunos de ellos, muchos mueren aquí, otros son detenidos y algunos se van luego y participan con el Ejército Rojo soviético en la Segunda Guerra Mundial, algunos como oficiales de la Academia Frunze. La historia de verdad es apasionante. Nosotros nos hemos advertidos, nos dimos cuenta pronto de que había mucha mentira, incluso a las cifras que se dan por buenas y que se utilizan grosso modo. Es que la repite todo el mundo, que no es así, que no es verdad. Pues hemos ido al detalle un poco para desbrozar, para desmenuzar todo eso y afinar mucho más, como decía Javier, qué fue aquella primavera, que es decisiva, claro.
No, fíjate que decimos ambiente prebélico, por ejemplo, estos autores, Manuel Álvarez Tardío y Fernando el Rey en Fuego Cruzado, dicen, es verdad que hemos asumido el ambiente prebélico porque lo es, pero tenemos que quitarnos la idea de la cabeza que después había una guerra. Insisto, los actores no sabían que la iba a haber, pero es compatible con la visión y la tesis que sostiene Petón y que sostienen los dos autores, Petón y su colega, en el libro. Lo que sí había era un ambiente revolucionario. Y ese ambiente revolucionario es lo que genera o aumenta la tensión. Normalmente la versión de las izquierdas es que hay una estrategia de tensión promocionada por las derechas y luego que la izquierda lo que hace es una respuesta a esa reacción. Y la versión de la derecha es que hay un ambiente revolucionario que hay que contener. Y en ese contexto explicamos un ambiente, el contexto prebélico, como si la guerra civil fuera inevitable. Pero hasta el último momento, esto es una tesis de uno de los politólogos más importantes en España, Juan José Linz, dice, como no somos deterministas, es decir, no somos marxistas, entendemos que hasta el último momento todo es evitable, es decir, la guerra civil fue evitable. Respecto del cómputo de víctimas, tiene razón Petón. Puede ser imposible saber cuántas a ciencia cierta pudo haber en los distintos sectores sociales que protagonizaron las trifulcas, la violencia o en los grupos incontrolados durante la primavera del 36. Lo que hacen estos autores es decir, nosotros hemos podido contar estas. Y estas son las que hemos podido contar y demostrar que hay. Obviamente, trabajos posteriores pueden ir ampliando la cifra. Lo que dicen los autores es, nos podrán ampliar la cifra, lo que no nos podrán es desmentir las que damos. Claro. Y dan unas cifras de esa violencia. Respecto al papel que ejerce la checa, una checa en abril, que es el libro de Petón y su colega Sergio Olmos,
Sergio Campos Cacho.
Campos, uh-huh. Sergio Campos. Esa institución de la checa en Madrid en abril del 36 lo que muestra es un síntoma de deterioro y de la dificultad que tiene la izquierda, en teoría también liberal, para garantizar la seguridad jurídica. Es decir, ¿qué dicen los autores de Fuego Cruzado? Dice que entendemos la primavera del 36 normalmente como una secuencia conflictual. El conflicto va a un aumento hasta que estalla la guerra civil. Dice, pero eso nos ha impedido o nos pone una venda y no nos deja ver la ineficacia del gobierno. Es decir, un gobierno pasivo ante los acontecimientos que sí ha descrito Petón de prerrevolucionarios. Un gobierno pasivo ante las manifestaciones en la Vía Layetana en Cataluña, petición de la amnistía, que se aprueba la amnistía antes de que se apruebe la ley de amnistía, es decir, sale el asalto a las cárceles antes de la aprobación de la ley, y ese ambiente de inseguridad jurídica, de arbitrariedad política y prerrevolucionario, que es lo que describe Petón.
Sí, pero Javier, te digo, como estamos, oigo la sintonía de despedida, en posteriores estudios desmontaremos otras historias que, a base de repetirlas, eso es un tic de nuestro comportamiento a la hora de redactar. Por cierto, muchas veces mal. Los libros de historia muchas veces están mal redactados. Parecen una suma estadística. No, hay que intentar dar un poquito de alegría, me parece a mí, lectora. Es decir, que se entienda, pero que sepamos que no se debe desdeñar el término historia cuando se escribe con minúscula. Es una historia, y hay que contarlas bien. Hablaremos, porque yo, por fortuna, tengo los datos. De los datos escritos por el personaje, de qué pasa la tarde de los incendios, la noche de los incendios, la iglesia de San Luis en Madrid y tal, en marzo del 36, y cómo se comunican con Portela Valladares. Eso es interesante de conocer, digo, desmontando mitos.
Claro.
Que leo cada cosa de verdad.
Pero fíjate, Portela tira la toalla, pero yo en cierto modo con este libro de Fuego Cruzado me reconcilio un poco con Azaña. Azaña no creía que cuando Alcalá Zamora le llama a gobernar en febrero, no creía que era el momento, precisamente por el momento de incertidumbre. Y es Martínez Barrio quien entiende que la izquierda liberal debe asumir el poder. Uh-huh. En ese momento deja de ser liberal porque deja hacer y no controla. No controla las masas, no controla la plebe, no controla la insurrección.
Pero ¿cómo van a controlar y cómo me van a convencer a mí de eso cuando un día después de la llegada del Frente Popular al gobierno, Javier, se legalizan las MAO? ¿Pero de qué me están hablando? Joder, vamos a hacer el estudio con la suficiente templanza, pero con la profundidad también, la justicia necesaria, para saber que había unas cuantas cosas predeterminadas.
Aguántame un minuto, Petón, aguántame un minuto y os despido a los dos. Estamos llegando a las 8 de la tarde, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Son las 8 de la tarde, en un momento contamos noticias. Petón, Redondo, que lo tenemos que dejar aquí, lo dejamos abierto para una segunda edición, para que te vengas en condiciones a presentar este Violencia Roja antes de la Guerra Civil, Antillón 4, la primera checa de la República, que has escrito, Petón, con Sergio Campos Cacho. ¿Te parece?
Me parece fenomenal. Os llegará el libro rápidamente, espero, porque está vuestro nombre en una lista. O sea que espero que cumplan y... Que mañana a las 9 de la noche.
¿Qué pasa mañana a las 9 de la noche?
Empiece algo maravilloso.
Fútbol te refieres. Petón, hasta la próxima, querido. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hoy hay ópera y mañana hay rock and roll.
No, si al final vais a conseguir que me echen.
Sí,
al final lo vais a conseguir.
Es el rock and roll.
adiós, hasta Javier. Hasta la próxima. 8:01.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora, media hora por delante, ya lo saben, para contar noticias, para actualizar la información que a esta hora pasa por el lugar al que medio mundo está mirando, o al menos medio mundo, si es que solo es medio, al que le interesa el fútbol, porque si les gusta, desde luego que el partido que se juega a las 9 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu es de lo mejor que uno puede ver a día de hoy. Real Madrid-Manchester City, final anticipada para muchos, que ha querido la suerte que caiga en estos cuartos de final. Partido de ida, que les cuentan a partir de las 8:30 en las dos frecuencias de Onda Madrid, los compañeros de deportes, con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y con Carlos Rodríguez desde el Bernabéu, supongo que ya con alineaciones confirmadas de los dos equipos. Carlos, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya estamos en la cabina de retransmisiones de Onda Madrid aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, con los equipos confirmados. En el Real Madrid de Ancelotti no hay sorpresas, no hay novedades, era lo previsto. Es decir, vuelve a utilizar a Tchouaméni como central junto a Antonio Rüdiger en detrimento de Nacho. El Real Madrid sale con Lunin en portería, Carvajal lateral derecho, Ferland Mendy lateral izquierdo, Rüdiger y Tchouaméni son los centrales, centro del campo con Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Fede Valverde, Jude Bellingham y arriba estarán los brasileños Rodrigo y Vinicius. Esos son los 11, como digo, sin sorpresas en el equipo madridista, pero sí las hay en el equipo de Guardiola. En la primera, empezando por la portería, porque no juega el portero Ederson, que es cierto que ha estado tocado en los últimos partidos, ha estado con problemas físicos, pero ya había vuelto a la convocatoria en los dos últimos partidos de Premier, pero sigue confiando en el portero que ha sustituido a Ederson, el joven hispano-alemán Ortega Moreno. Ese es el portero del City. Esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, definitivamente el defensa croata Guardiol llega a tiempo, a pesar de que se tuvo que retirar en el último partido de liga con un golpe. Guardiol se va al lateral izquierdo porque Akanji pasa al lateral derecho con Stones y Rubén Díaz como pareja de centrales. Centro del campo mete a Rodri y a Mateo Kovacic, el croata, el ex del Real Madrid. La derecha para Bernardo Silva, la izquierda para Grealish con Foden en la media punta y arriba el gigantón, el noruego Erling Haaland, así que De Bruyne se queda también en el banquillo. Sin duda, Javi, lo más sorprendente, lo primero en la portería, juega Ortega Moreno, lo segundo, De Bruyne, suplente.
Gracias, Carlos Rodríguez. A partir de las 8:30 les recordamos la retransmisión a través de las dos frecuencias de Onda Madrid de esos cuartos de final, partido de ida Real Madrid-Manchester City en el Santiago Bernabéu. El deporte ya está en marcha a través del 106.0 con la selección española femenina de fútbol que está jugando partido clasificatorio para la Eurocopa contra la República Checa, 0-0 en este momento. Un partido que les están contando Nacho Aranda y los compañeros de deportes. Esto en un día en el que la actualidad política no cesa, tampoco en días de Champions, y esta tarde hemos tenido actividad en el Senado. Igual algunos ha tenido que marchar corriendo rumbo al estadio del Real Madrid o donde fuera a ver el partido. Pero antes a sus señorías les ha dado tiempo a hablar, pues hablar de lo que últimamente más se habla en el Senado y también en el Congreso, que es de las comisiones que ambas cámaras ya han puesto en marcha para investigar, al menos el sentido oficial de estas es eso, investigar la presunta corrupción. La que atañe a algunos miembros del Partido Socialista en el Senado, la que atañe a todos, presuntamente, en el Congreso. Mayoría popular en la Cámara Alta, mayoría socialista y de sus socios en la Cámara Baja. Pleno en el día de hoy, en el Senado, coldo en el ambiente, coldo y todo lo que conlleva, que entre otras cosas es la mujer del presidente del Gobierno. De momento no está citada Begoña Gómez por sus reuniones antes del rescate de Air Europa, ni tampoco sus cartas de recomendación como directora de una cátedra en el Instituto de Empresa a algunas compañías para recibir subvenciones. Sigue sin estar citada a esta hora, pero las amenazas con hacerlo, las amenazas con citar a Begoña Gómez a comparecer en el Senado, se suceden hora tras hora por parte del Partido Popular.
Pida al señor Sánchez que dé explicaciones ante todos los españoles, porque si no, tendrá que venir la especialista en captación de fondos a la Comisión de Investigación del Senado y el único responsable es el presidente del Gobierno, el señor Sánchez.
Desahogo, señora García, hoy que tenemos al señor Saplana justamente declarando por un caso de corrupción en la Comunidad de Valencia después del caso Gürtel. ¿Sabía el señor Feijóo cuando se estaba facturando en la empresa de su cuñado mientras que él era presidente de la Junta ni más ni menos que 18 millones de euros? ¿Lo conocía, señoría?
Esto ha sido por la tarde. Por la mañana han sido otros los que han venido a decir, si no lo mismo, parecido. Por ejemplo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en la cadena COPE, ¿se va a llamar a la comisión al presidente del Gobierno y también a su esposa?
El presidente del Gobierno sigue teniendo posibilidades de darnos información. Si no da ninguna información, y si del volcado de las conversaciones, por ejemplo, de los tres móviles del señor Coldo y de todas las personas que están relacionadas con este caso, se deducen información relevante, es evidente que no descartamos el que el presidente del Gobierno dé información en sede parlamentaria.
No lo descartan, decía Feijóo esta mañana. Tal vez cuando conozcamos los comparecientes en el Congreso, los que va a llamar a declarar en esa comisión el Partido Socialista, esa lista todavía no la tenemos, pues tal vez entonces se deshoje la margarita. Ya lo veremos. Se va a poner el foco en eso, seguro, como se viene haciendo en la Comunidad de Madrid también. Se va a poner el foco en su presidenta por parte del Partido Socialista. Se va a poner el foco en su pareja y también en la relación con la empresa Quirón del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una relación que la izquierda asegura es preferencial. Un modelo de colaboración público-privada que ha defendido, no obstante, hoy la consejera del ramo, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, señalando que se trata de un proceso absolutamente transparente y además recuerda sujeto al control de la Cámara de Cuentas.
Un servicio garantista en el que hay una fiscalización euro a euro, prueba a prueba, que se realiza, porque no pagamos ningún euro por nada que no esté realizado, solo pagamos actividad efectivamente realizada, y ese proceso garantista pasa por tres auditorías. No hay ningún tipo más de subjetividad ni nada que podamos decir respecto a todos los grupos con los que trabajamos, y en concreto en esta comparecencia hemos hablado del grupo Quirón, y puedo decir que es un modelo de colaboración contractual con garantías jurídicas, es transparente, es titularidad de servicio público.
Hay más noticias en este día, en este martes 9 de abril, que repasamos a las 8:09 de la tarde en titulares con Luis Mínguez. El Congreso, que debate regularizar a 500.000 de inmigrantes sin papeles.
A través de la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que recogió más de 600.000 firmas. Se vota en las próximas horas y tiene el apoyo del Gobierno y todos sus aliados parlamentarios y la única oposición de Vox.
El Tribunal Constitucional paraliza la iniciativa del Parlamento Autonómico de Cataluña para declarar la independencia.
Lo hace aceptando el recurso del Gobierno contra la admisión a trámite en esa Cámara de otra iniciativa legislativa popular que defiende que la Cámara pueda declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Los letrados del Parlamento Autonómico ya habían advertido de que era inconstitucional.
Carles Puigdemont no hará oposición si no gana la presidencia de la Generalitat.
No le veremos en los banquillos de la oposición, asegura, si no triunfa en las próximas elecciones. Afirma que solo volverá a Cataluña para la investidura y descarta hacerlo en el marco de la campaña electoral, aunque entre en vigor antes la amnistía.
Avanza el soterramiento de la A5.
Porque ya se conocen los 8 licitadores que concurrirán a esta oferta de obra pública con un presupuesto de 347 millones. Entre ellas hay grandes empresas como Ferrovial, Sacyr o Dragados. Se prevé que los trabajos comiencen en el último trimestre de este año con un plazo de ejecución de 25 meses.
Se abre el plazo para solicitar una de las casi 500 viviendas públicas de alquiler del Plan Vive en San Sebastián de los Reyes.
En el barrio de Tempranales y promovidas por la comunidad, una promoción de viviendas plurifamiliares de 1 a 3 dormitorios y con garaje y trastero. Los precios de alquiler entre los 714 y los 1.125 euros al mes en función de las habitaciones.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Suiza por violar los derechos fundamentales de la población con sus políticas climáticas.
El país helvético ha sido hallado culpable de no reducir las emisiones de gases invernadero, poniendo en riesgo la vida de las más de 2.000 mujeres suizas que se agruparon para denunciar. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre la falta de acción de un gobierno contra el calentamiento global.
Y comienza el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta por parte de Daniel Sancho en Tailandia.
A puerta cerrada, sin prensa dentro de la sala y con la advertencia del juez de que cualquier filtración de lo que ocurra dentro será castigada con cárcel. Los primeros testigos en declarar, la mujer que encontró en un vertedero los primeros restos del cadáver de Arrieta y los empleados de los hoteles en los que el español se alojó.
Día de fútbol, los oyentes que nos dicen, Javier Nando.
La ida de los cuartos de final de la Champions, enfrentamiento entre el rey de la competición, el Real Madrid, y el actual campeón, el Manchester City. El Real Madrid está ansioso por lograr su 15º título, pero enfrente tiene a los que le han eliminado en 2 de las 3 últimas ediciones. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cuál será el resultado final y si hay gol, quién será el autor? Esto nos ha dicho Carolina.
Bueno, yo creo que el Madrid se va a llevar este partido. Además, creo que por un 3-1 va a empezar marcando Haaland para el City, pero luego 2 goles de Bellingham y yo creo que incluso 1 de Kroos van a hacer que el Madrid se lleve el partido con una goleada y con un partido que aparenta muy difícil, pero creo que va a ser mucho más fácil de lo que se piensan.
A través de X nos ha escrito José Luis. Sabemos que enfrentamos al vigente campeón, el Manchester City, pero también somos conscientes de nuestra propia grandeza como el equipo. Creo firmemente que el Real Madrid saldrá victorioso en este partido. Siempre confío en nuestra estrella Bellingham para marcar los goles importantes en momentos cruciales como este. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueum, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Bueno, pues que ya a partir de hoy ambiente estable con cielos poco nubosos. Mañana podemos tener algún intervalo de nubosidad alta, sobre todo en el entorno de la sierra, pero el sol va a acompañarnos en estos próximos días. Hoy todavía ambiente más fresco. Ha bajado un poquito el termómetro y hemos llegado a los 16, 17 grados como mucho. Mañana ya empezamos a sumar en las máximas, no en las mínimas, que incluso van a ser un poquito más frías. Esta próxima madrugada pues tendremos valores de 4 o 5 grados en muchas localidades, incluyendo la capital, alguna helada débil en zonas altas de la sierra, pero mañana en las máximas ya empieza a remontar. Mañana ya esperamos rondar los 20 grados o superarlos ligeramente en muchos puntos de la mitad sur de la comunidad, y a partir del jueves valores que van a superar de sobra esos 20 grados. En la capital pues ya para el jueves veríamos 24 grados, continuará sumándose un poquito más de temperatura en próximas jornadas y para el fin de semana rebasaremos los 25 en prácticamente toda la comunidad, excepto en la sierra, donde donde aún así también serán valores elevados para las fechas. Así que lo dicho, ambiente estable, mañana todavía con unas temperaturas que se mantienen frescas, pero a partir del miércoles subidón de temperaturas, y tanto de día como de noche, que también serán valores más suaves cada vez.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya poco a poco se va normalizando el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, aún van a encontrar dificultad, eso sí, leve, en la salida de Madrid, en la A6 a la altura de Majadahonda y de entrada en esta misma A6 en la zona de Aravaca. También persisten pequeñas dificultades de salida en la A2 en el polígono de San Fernando de Henares y también en la circunvalación M40 en Coslada, en dirección A3.
Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Una empresa de Mercamadrid busca un escribiente administrativo de ventas. Sus funciones serán la anotación de ventas, recepción de género, expediciones o el control de stock. Precisan de alguien con carnet de conducir, vehículo propio y buenos conocimientos del paquete Office. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en horario de martes a sábados de 3:30 de la madrugada a 11:30 y un salario de 19.000 euros anuales. Oposiciones para 129 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. De ellas, 99 serán de acceso libre y 30 por promoción interna. Los candidatos deberán cumplir con los requisitos habituales y contar con titulación universitaria o equivalente. Puedes inscribirte hasta el 22 de abril. Y terminamos con una oferta en Algete, donde una empresa de movimiento de tierras precisa contratar personal técnico de estudios para trabajar en el procesado y análisis de los datos de campo o en la colaboración en el cálculo de costes. Precisan de alguien con estudios de grado superior de la familia profesional de edificación, obra civil, organización o control de obras de construcción. Piden además 2 años de experiencia, nivel de inglés medio y de Office avanzado y carnet de conducir con vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde con 2 horas para comer y un salario a partir de 22.000 euros anuales.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8:16, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747, mitservicios.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos sesión continua desde las 7. Primero, en el 106 te contamos el segundo duelo de la selección española femenina ante la República Checa en su camino a la Eurocopa. Y desde las 8:30, noche de Champions con un partidazo. Real Madrid-Manchester City. Empieza el gran duelo europeo. Y además, baloncesto. Valladolid-Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y con Agustín Valladolid, con quien todos los martes a esta hora nos damos un paseo por Madrid, ya lo saben. ¿Dónde se te cruzan hoy los caminos, Agustín, querido? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Regreso a las crónicas costumbristas fruto de la observación de lo que acaece en este Madrid nuestro. Ya me perdonarán, pero cuando uno pasa por el barrio de las letras y llega a casa con la intención de escribir, suele ocurrir que te sale un lenguaje no apto para millennials. Más de Lope de Vega, salvando las distancias, que de Masterchef. Pero en fin, a lo que iba. Llegaba yo desde la calle Huertas a la plaza de Jacinto Benavente, atravesando, como la lógica establece, la del Ángel. Cuando, en llegando al semáforo que cruza Atocha a la altura de la Dirección General de los Registros y del Notariado, observé una de esas escenas por las que uno lamenta no haberse convertido hace tiempo en un asesino en serie. Dos mujeres jóvenes, una lleva de la mano a una niña de unos 5 o 6 años. La otra agarra con la izquierda un carrito de bebé, mientras sujeta con la derecha un recipiente del que parece sorber un batido de esos que se elaboran sin una sola gota de algo que se aproxime, siquiera de lejos, a un ingrediente natural. De repente, sin tomar precaución alguna, tira el envase a un macetero que estaba más o menos a 1 metro de una hermosa papelera. Con envidiable puntería, eso sí. No salgo de mi asombro, pero recupero el tono vital a tiempo de hacerle ver la indisimulable proximidad del reglamentario repositorio y afearle el gesto, mucho más reprochable por el hecho de haber sido perpetrado delante de una menor que parecía mirarme con ojos de comprensión y petición de clemencia. «Señora, ¿no tiene usted otro sitio donde tirar eso?», le recrimino. La mentecata, sorprendida, me miró también, pero no como la niña, sino como las vacas observan al tren, y balbuceó un perdón apenas inteligible mientras, con el semáforo ya en verde, echó resueltamente a andar hacia su ignoto y muy probablemente limpísimo destino. «Fuese y no hubo nada», que hubiera dicho Cervantes. Y es eso lo que no puede ser, que se fuera y nada hubiera. Que nadie con autoridad, si no superior, sí más disuasoria que la estrictamente moral, no estuviera allí para meterle a la envenenaplantas un paquete de esos que te quitan para siempre las ganas de repetir la faena. La sanción, cuando es recaudatoria, es injusta y grosera. Pero si es educativa, se convierte en imprescindible y regeneradora. Propongo la creación de la Brigada Don Limpio, de paisano y con el talonario de multas bien engrasado. No sería un castigo, sino un acto de justicia. Que ustedes sigan bien.
Y que tú sigas bien, querido Agustín, al intercambiador. Intercambiamos noticias, como siempre, hasta ahora, hoy con Ángela Beato. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Pablo Roces. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ángela, el Supremo, que confirma la nulidad del grupo mixto en el Ayuntamiento.
Sí, no ha admitido el recurso de casación que presentaron los carmenistas Luis Cueto y José Manuel Calvo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero del año pasado que declaraba la nulidad del grupo mixto, ese grupo que integraban en sus inicios estos dos concejales, más Marta Higueras y Felipe Llamas, después de abandonar Más Madrid. Ya no hay más camino judicial, es decir, ya no pueden recurrir, tampoco creo que lo hicieran teniendo en cuenta que ahora ninguno de ellos está ya en el ayuntamiento. En la práctica, esto significa que esos concejales deberían haber pasado a no adscritos, como defendía Más Madrid, que lo estuvo peleando en los tribunales, y no crear en el ayuntamiento un grupo mixto para ellos. Además, el Supremo le carga las costas, así que Cueto y Calvo van a tener que pagar 1.500 euros a Más Madrid y el ayuntamiento, que estaba también personado, pues tendrá que abonar al grupo de Rita Maestre un poquito menos, 500 euros. Para los de Más Madrid lo de menos es esta especie de indemnización. Lo demás es que, como dice la propia Rita Maestre, pues se les da la razón por fin. Siempre defendió que sus compañeros eran unos tránsfugas y que Almeida había permitido la creación de ese grupo mixto con su asignación y todo, conscientemente de que era ilegal, pues, para tener aliados en una legislatura en la que necesitaba apoyos, pues, para aprobar los presupuestos, y ahora se pregunta que quién repara ese daño. Así que Más Madrid ya ha anunciado que va a exigir en la próxima sesión plenaria que alguien asuma responsabilidades por lo que llama una cacicada, y no se va a quedar solo en eso, también va a pedir la dimisión del presidente del Pleno, de Borja Fanjul, al que considera pues el máximo responsable administrativo.
Pablo, nos hablaba Agustín Valladolid de cafres que tiran cosas donde no tienen que tirarlas, teniendo papeleras a medio metro. Hablemos de más cafres, los que se dedican a echar carreras en la M50.
Efectivamente, porque la Guardia Civil está investigando una serie de vídeos difundidos en redes sociales donde los conductores presumen de alcanzar hasta los 300 kilómetros por hora en varios tramos del arco sureste de esa M50 que decías. Son carreras clandestinas que se celebran de madrugada y en fines de semana, donde el reto es básicamente llegar a la velocidad máxima posible tras haber reprogramado el sistema electrónico del coche, que les permite modificar el software para emular, por ejemplo, los deportivos que utilizan en la Fórmula 1. En esos vídeos que se están indagando se puede ver dos vehículos, dos Seat León de color amarillo, circulando en paralelo a máxima velocidad, y un tercero incluso desde el que se hace la grabación. Se denominan lanzadas y se convocan minutos antes en redes sociales. Los participantes, de hecho, tienen su propio sistema de vigilancia, que consiste en tener a varios amigos apostados en varias zonas de la M50 para dar la voz de alarma si se divisa un coche bien de la Policía Municipal o bien de la Guardia Civil. En ocasiones incluso han cambiado la matrícula de los coches por otros vehículos dados de baja o de desguace para no ser cazados. Claro. Para estas experiencias temerarias, los coches llevan un medidor de rendimiento Draghi GPS, un dispositivo innovador diseñado para controlar con precisión la velocidad y el rendimiento de cada vehículo y así saber cuál corre más. Utilizando esa tecnología, les proporcionan datos en tiempo real, permitiendo controlar y mejorar las capacidades de cada coche al tiempo que ponen en riesgo al resto de personas.
Ángela, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que van a estar de estreno a fin de año, ¿no? A final de año.
Sí, con un nuevo centro logístico en el polígono de la Talayuela, que está justo encima de donde se descubrió un cementerio de elefantes primitivos. Seguro que lo recordáis. De hecho, la aparición de los restos fósiles de esos elefantes de hace 14 millones de años en ese terreno ha retrasado ligeramente las fechas en las que va a estar finalizada esta infraestructura y además en funcionamiento. Hablamos de un gran espacio. En Villa de Vallecas va a acoger el nuevo centro logístico del Cuerpo Municipal de Bomberos y pues tiene más de 3.000 metros cuadrados para almacenar todos los diferentes equipos y vestuarios de los parques de bomberos de todo Madrid. Las obras ya están en plena fase final, se espera que terminen este verano y después ya pues empezarán a llegar todos los equipos que garantizan el trabajo diario de los bomberos de la ciudad, al menos algunos de los más complejos, como los de rescate en altura. Hasta hace poco ese material se almacenaba en una instalación junto al Parque Décimo de Villaverde, pero ese complejo está un poco desfasado, no cubre las necesidades y eso obligó a descentralizar el almacenamiento en distintos parques municipales y a alquilar incluso espacios para meter parte del material, lo que, bueno, representa un coste adicional para el ayuntamiento, además de un esfuerzo extra en la organización del trabajo. Así que en cuanto se estrene este gran almacén en Vallecas, va a haber espacio suficiente para guardar todo en el mismo sitio y así se ahorran unos dinerillos. Sobre los fósiles que se encontraron durante las obras, recordemos que aparecieron mandíbulas, colmillos, fémures, húmeros y caveras completas de 8 especímenes. Todo ese material fue trasladado al Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, y la idea es hacer una futura exposición. De momento los están conservando, están a buen recaudo.
Y Pablo, terminamos contigo. Huelga de profesores el 8 y el 21 de mayo.
Efectivamente, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han anunciado que habrá dos días de huelga de todo el profesorado de la Comunidad de Madrid, que serán los próximos 8 y 21 de mayo, para reivindicar la reducción del horario lectivo que piden, tras producirse una ruptura unilateral, dicen, por parte del Gobierno regional en la negociación del nuevo acuerdo sectorial. Los sindicatos inicialmente anunciaron que sería el primer día, el 9 de mayo, pero ya que es festivo local en Getafe por la celebración de la bajada de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, han pasado esa fecha al 8 de mayo. Sus exigencias son recuperar la jornada del horario lectivo a 18 horas en secundaria, formación profesional y régimen especial, reducir el horario lectivo a 23 horas en infantil y primaria, que se produzca una equiparación salarial con el resto de comunidades, que se produzca también una bajada de ratios en sus aulas y poner en marcha un plan de choque contra la burocracia a la que se tienen que enfrentar. En el comunicado conjunto de todos los sindicatos tras la reunión indican que la Consejería de Educación ha retirado la propuesta que hizo en diciembre pasado y que ha presentado una nueva que ignora al cuerpo de maestros y retrasa la reducción de las horas lectivas del profesorado hasta el curso 2026-2027 y que no están dispuestos a aceptarla. O sea que veremos lo que sucede en estas próximas semanas.
Veremos lo que sucede. Ángela Beato, Pablo Roces, os dejo que os vayáis a ver el partido del Madrid o no cojeáis de ese pie vosotros.
Yo soy del Barça. Cojeo poco.
Ah, muy bien. Tú del Barça. ¿Y tú, Pablo, de dónde cojeas?
Yo cojeo de rojiblanco, pero del Sporting.
Ah, hombre, del Sporting. Bueno. Muy bien. Pues nada, oye, id a ver el Madrid o a ver lo que os apetezca, si no queréis ver el Madrid. Ángela, Pablo, hasta la próxima, queridos. Un abrazo para los
dos.
Un abrazo.
Hasta otra.
Y nosotros lo dejamos aquí, cuando estamos llegando a las 8:30, que ya saben que a esa hora unificamos frecuencias en Onda Madrid. Los compañeros les están contando la victoria de momento por 3-1 de la selección femenina de fútbol y a partir de dentro de unos segundos les van a contar también el partido que comienza a las 9:00. Real Madrid-Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, cuartos de final, ida de la competición de clubes más importante del mundo, de la Champions. Volvemos a las 11:00. Sigue la radio, sigue el fútbol.